Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Feliz viernes. Seguimos sumando semanas en Alma de Mujer aquí en directo en esta emisora, en nuestra casa ya, Mantra FM, con la parte técnica apoyada siempre por nuestro querido Claudio y amiga María José al otro lado del Atlántico. ¿Qué tal estás?
Hola, hola, buen viernes para todos y espero que estén muy bien. Estoy muy bien, Mar, acá trabajando, aprontando algunas cuestiones y pero tenemos hoy un día increíble, ¿verdad?
Sí, nos habíamos propuesto, a ti que nos estás oyendo y nos sigues semana a semana, mi compi y yo nos habíamos propuesto como ampliar las áreas de temas que vamos a traer en Alma de Mujer, y ya estuvo hace unas semanas una pediatra que resulta que compartía árbol genealógico con María José, y hoy traemos a una argentina, pero que no vive en Argentina, que vive aquí en Barcelona, que es compañera mía de Constelaciones Familiares y a la que aprecio muchísimo, y ella es Carolina Garro. Bienvenida a Alma de Mujer.
Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento súper honrada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con todas las personas que lo escuchan o que lo van a escuchar en el futuro también.
Exacto, porque va a quedar grabado, vais a tener el podcast, en fin, muchas cosas que ya sabéis los que nos seguís, y si no, atentos a nuestras redes sociales. Encuentros con Alma de Mujer en Facebook, las redes sociales de María José, Majo Bioemocional, Tu Luz en Ti, las mías, en fin, ya nos conocéis. Y si no, preguntad. El tema de hoy.
¡Wow!
Temazo. Cuerpo, creencias, vejez. Y desde una mirada que trae, desde una mirada más científica, porque ya nos va, ahora te vas a presentar tú, porque es la mejor para presentarte, tu carta de presentación, con qué tienen que ver esas creencias con la edad de la vejez, cómo vivimos todo eso, cómo lo interpretamos y cómo podemos hacer cositas en nuestro cuerpo físico para cambiar cosas. Estábamos haciendo en la intro, entre nosotras, antes de ir al directo, de no sabemos qué poder tenemos de crear, ¿no? De materializar cosas, ¿no?
Cómo los pensamientos se materializan, se transforman en materia.
Pero exacto.
Vamos a dejar a Carolina que se presente, si no...
Venga, Carolina, nos ponemos a hablar y no paramos.
Bueno, mi nombre es Carolina Garro, yo soy médico. Es médico, digamos, tradicional, estudié en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Tengo dos especialidades, tengo medicina de familia y enfermedades infecciosas. Una la hice en Barcelona, la otra la hice en Buenos Aires. Y hasta aquí todo bastante convencional, hasta que en un momento de mi vida justamente comenzaron a abrirse espacios de conciencia, ¿no? Al ver que la medicina tradicional, tal cual la venimos entendiendo durante tantos años, siempre quedaba un poquito corta, por decirlo de esa forma, con algunas personas que buscaban respuestas a diferentes enfermedades o problemas de salud X, y no llegaba esa respuesta, el paciente como un eterno buscador, ¿no? Eso me llevó a mí a, desde mi mirada de la salud, abrir espacios de conciencia y comenzar a enfocar la medicina como un área de sanación global, ¿no? Ya no solamente aquello que solamente atañe a la salud física, sino a más allá. Entonces comencé a explorar los caminos de constelaciones familiares, de Reiki, últimamente de Access Consciousness, que es una fabulosa herramienta que se llama así, esta técnica. Las barras de Access Consciousness, que no es una creación mía, ¿no? Sino de unos señores que se llaman Gary Douglas y Dan Heer, y habilita a que podamos ser conscientes y empoderarnos a saber lo que sabemos, ¿no? Esto es lo que les vengo a comentar y a compartir con todos ustedes, ¿no? Cómo empezar a ser más conscientes, ¿sí? En el empoderamiento personal. ¿Cómo hacemos para saber lo que sabemos y que eso vaya a favor nuestro, nos ayude a ser más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras vivencias y de todo aquello que traemos como, de alguna manera, limitaciones de la historia familiar o bien de la sociedad, ¿no? En el...
Les iba a hacer una pregunta. Todo esto que estamos leyendo, ¿no? Llega un paciente a consulta de médico y lo que dices, ¿no? Hay unos que, bueno, pues van, buscan el medicamento, que está perfecto, el tratamiento alopático y está perfecto, pero sí que es verdad que hay pacientes, personas, que llegan como, ¿por qué me pasa, no? O ¿por qué me sigue pasando? O ¿por qué me vuelve a pasar? ¿Por qué tengo que atravesar esta enfermedad y no me curo, ¿no? Haciendo todo lo que me dice el médico, ¿no? Ahí es donde empiezo también esa autoindagación, ¿no?
Exactamente, exactamente, porque, digamos, bajo mi punto de vista, y siempre respeto a la persona que tengo enfrente, al paciente que si bien la palabra paciente ya de por sí no me gusta, voy a decir a la persona que viene a la consulta, voy a usar esta forma de expresión, porque considero de que ya no lo puedo considerar como un paciente, sino que estoy en el camino de empoderar a las personas, ¿no? Por supuesto que hay un respeto, porque están las personas que simplemente buscan una medicación y no quieren ir más allá. Y también, por supuesto, que es respetable esta mirada, digamos, más tradicional, más conservadora, y a esas personas, bueno, los atiendo en función de su demanda. Pero hoy quería compartir esas otras personas que, bajo mi punto de vista, afortunadamente, cada vez somos más, que sí nos interesa saber qué hay más allá, ¿no? Del síntoma repetitivo, vamos a decir, porque hay una variedad impresionante según las personas, ¿no? Sus diferentes problemas de salud, vamos a decir, ¿no? Aquí es donde comienza mi camino, ¿no? Y ya por eso te decía al principio, ya no es un paciente, sino que es una persona que a mí me gusta empoderarla a saber qué sabe, con diferentes herramientas, ¿vale? Desde, por ejemplo, constelaciones familiares, trabajamos el transgeneracional y sabemos que con esta mirada podemos comprender muchas de las cosas que igual se hacen repetitivas en la vida, incluyendo, por supuesto, los temas de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la mirada que yo me gusta compartir con los demás, ¿no? Hay maneras de poder llegar a una comprensión y a un empoderamiento del ser humano, de la persona, ya no esperando simplemente la pastilla del de afuera, ¿no? Y esto es lo que, bueno, vengo a compartir. Diferentes procesos, diferentes miradas, ¿sí? Que cuando uno comprende el por qué o el para qué de algo, ya no está en la situación pasiva, ¿no?
Claro, de justamente paciente. De paciente, claro. O sea, justo te estaba por decir, cuando lo sacas del lugar de paciente, lo pone, uno toma las riendas sobre la propia salud y enfermedad, ¿no?
Exacto, exacto. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué mejor manera de poder... Yo siempre digo, y es una frase de Access, empoderar a la gente que saber que sabe. Es decir, nadie conoce mejor el cuerpo que la propia persona. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que veo a diario? ¿Sí? Que hay muchas creencias sobre la salud, ¿no? Está la creencia de que hay, de que si mi mamá o mi abuelo o mi bisabuela se quedaron calvas a los 30 años, a mí cuando estoy llegando a los 25 ya me voy preocupando, ¿no? Por ejemplo, o que, digamos, la imposibilidad física de poder andar en bicicleta ahora que tengo 60, como cuando tenía los 30, porque no, ya la artrosis hace que tenga menos flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte son todas esas creencias y qué impacto hacen en las personas que realmente lo llevan a crear esa realidad? Y acá enlazo, exacto, aquí enlazo con lo que comentábamos al principio del poder de creación de las personas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde todas estas limitaciones que nos vamos creando con el consenso de la herencia, de la familia, de la sociedad, que dice que ya la artrosis me limita, y hasta dónde puedo realmente decir, ok, pero esto no me tiene por qué pasar a mí como le pasaba a mi abuela, o como le pasaba a quien sea, ¿no? No importa la persona que haya sido, ¿no? Cuando un paciente, entre comillas, me hace una consulta y quiere ir más allá, mi mirada es abrir un espacio donde podamos hacer un abordaje consciente de aquello que le pasa. Uh-huh. Y bajo mi punto de vista, lo primero es acompañar en el proceso a esa persona a ver qué le pasa en su cuerpo, a sentir su cuerpo, ¿vale? Y sentir su cuerpo es explorar el síntoma de forma consciente.
Ahí voy.
Abrir como un espacio de conciencia para que ese, para
es que,
ese
es que,
síntoma
es que...
pueda ser visto, trabajado, comprendido, ubicado.
Carolina, pero es que estaba por preguntarte, a través del cuerpo, ¿no? Guías a la persona para que a través del cuerpo escuche el síntoma, sienta el síntoma. Pero es que, desgraciadamente, en la sociedad actual, a pesar de que vivimos a través del cuerpo, estamos muy desconectados del cuerpo y solo lo escuchamos cuando duele, cuando se baja. Entonces, ese es el educación que te propones, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, porque fíjate que yo interpreto el cuerpo como una entidad, ¿no? Realmente no es algo robótico o una máquina que tiene un funcionamiento con un manual y unos cuantos botones, ¿no? Sino que realmente mi pregunta es, y no es una pregunta para contestar, sino es una pregunta para la reflexión, ¿hasta dónde realmente habitamos el cuerpo que tenemos? ¿No? Y el hecho de habitarlo también es honrarlo. Y el hecho de honrarlo también es tener una conexión íntima, que es lo que estabas diciendo recién, ¿no? Hace un ratito.
Y entrar, ¿no?, en la conciencia del autocuidado, porque eso es lo que no hacemos. Vamos al otro a que me dé la solución de lo que me está pasando, pero yo no estoy en el autocuidado, ¿no?
Y cuando te escuchaba recién pensaba, ¿cuántas de esas creencias que tenemos, a ver, sin tener ningún síntoma, pero teniendo 58 años, cuántas de esas creencias que se me activaron la semana pasada? A ver, mi terapeuta me dice, ¿qué te gustaba hacer de chica? Ay, le digo, patinar, toda mi vida patiné. ¿Y cuándo dejaste de patinar? Y bueno, qué sé yo, a los 22 me casé, tuve un hijo, trabajaba, no me podía quebrar. Y me dice, ¿por qué no lo haces ahora? Y entonces me surge, es que ya estoy vieja.
Ahí está.
Y ahí en el acto dije, ¿y qué? Si yo puedo circular, puedo patinar. ¿Por qué no puedo patinar?
Exacto, exactamente. ¿Quién dice? O sea, bajo el punto de vista de quién o de quiénes estás vieja. Y ahí entra la programación. Y es muy bueno que hayas compartido esta experiencia tuya, porque esto es un ejemplo de que inconscientemente nos vamos limitando en diferentes partes de la vida, ¿no?
Claro, porque no hay ningún síntoma, o sea, no siento ni artrosis, ni dolor, ni nada. Sin embargo, sola me autolimitaba, digo, no, ¿qué voy a hacer yo a esta edad patinando? ¿Por qué no?
Exacto. Claro, exactamente, es que a eso voy. Mira, yo tengo una paciente en concreto que admiro un montón, porque es una señora que ya pasa de los 100 años. Y esta señora que pasa de los 100 años es una persona activa, es una persona que lee novelas, es una persona que mantiene una conversación, ¿no? Y esta persona, ¿qué es lo que tiene? Que no, digamos, no prestó oídos, no se dejó llevar, y ella misma lo expresa también, ¿no? Por todo aquello que la sociedad marcaba, que la familia marcaba, y esto no es un, digamos, ir en contra de la sociedad, no voy por ese camino para nada. Yo lo que digo es estar en favor de vivir en permisión y en comunión con el propio cuerpo, ¿no? Que es muy diferente.
Totalmente. Y entonces tenemos un cuerpo físico no escuchado, no atendido, no respetado, más un marco de creencias limitante, bloqueante y totalmente autodestructivo.
Que nos terminan invalidando, que son invalidantes.
Exactamente. Y nos activan programas antiguos, sociales, culturales, de soy mayor, ya no puedo. En los programas en directo muchas personas nos han preguntado, María José, yo tengo tantos años, ¿puedo empezar?
Claro.
Muchas personas, cuando, depende de qué temas traemos, ¿puedo empezar a estudiar?
Mira qué locura, porque en esos programas uno les dice, sí, por supuesto, no hay edad, bla, bla, bla. Y es cierto, es lo que creemos, pero cuando me toca en lo personal, yo digo, no, ya no tengo edad para. Y cuando decirlo dije, pero qué terrible creencia, qué.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, María José? Eso también es entrar en un juicio, ¿no? Entonces, nos han enseñado esta sociedad de que las cosas las enjuiciamos, las personas los enjuiciamos, lo que no pasa lo enjuiciamos, ¿no? Y cuando uno entra en el juicio, nos estamos limitando a nosotros mismos ya con el juicio, ¿no?
Nos limitamos sí, más, ¿no? Aparte de la creencia, dices, ¿no? O sea, tengo la creencia de que soy mayor y encima me critico por tener esa creencia, con lo cual,
exacto,
¿no?
Claro.
Exacto, por lo tanto le estoy dando más fuerza, ¿no? A esa creencia.
Estoy alimentando, estoy poniendo combustible.
Claro, y cuando te encuentras con una persona usuaria que llega a tu consulta y quiere abrir y dices, abro ese espacio de acompañamiento para que tome conciencia a través del cuerpo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo guías? Por ejemplo, pues una persona que tiene artrosis, como que es un ejemplo muy claro que yo creo que la gente nos puede entender, ¿no? Y tiene esos dolores limitantes que pues incapacita para el día a día simplemente, no hace falta tampoco grandes actividades, ¿no? Esos dolores cuando están en la cama que no. Son muy emocionales, que desgastan mucho, ¿no? ¿Cómo acompañas? Exacto. Que la gente sepa cómo haces y te conozcan un poquito.
Bueno, generalmente yo siempre cuando escucho una consulta de este tipo, siempre son muy personalizadas, es decir, cada persona trae su historia, ¿no? Entonces, a punto de partida de la historia de cada persona y de la disposición que tenga de abrir ese síntoma, vamos empezando a decir, por ejemplo, primero escucho mucho, o sea, yo soy de escuchar todo aquello que me quiera comentar y luego comienzo a hacer preguntas, ¿no? O sea, no son preguntas cerradas, son preguntas que generan espacios de conciencia, que esta es la idea, ¿no? Es decir, que la persona se quede con una pregunta y no se encierre en una respuesta, sino la idea es una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta, por supuesto en la rapidez o la lentitud que requiera, eso no importa, el tiempo no importa, sino la disposición a trabajarlo, ¿no? Fíjate que no es lo mismo una persona que está además atravesando, por ejemplo, un proceso emocional, un proceso de vida que sea estresante y que en ese contexto aparece una, entre comillas, artrosis, ¿sí? O una persona que, digamos, de repente comienza con síntomas incapacitantes de mover sus articulaciones, pero que está plena de vitalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre según la persona, la historia de vida de esa persona, tiene mucho que ver con la aparición de ese síntoma, y ahí empezamos las conexiones que llevan finalmente a que esa persona comprenda que el síntoma siempre, siempre, siempre es algo positivo, aunque sé que esto puede resultar extraño para mucha gente, porque la sociedad donde vivimos nos dice que no hay que tener dolor, que hay que estar siempre lista, siempre preparado, siempre hermosa, bella y a disposición de todo.
Explica qué significa que el síntoma es positivo.
Que el síntoma es positivo, yo siempre lo veo como que el cuerpo te está dando un mensaje, nos está dando mensajes, ¿no? Por supuesto, a veces un síntoma puede ser algo mínimo, un pellizco, una pequeña molestia, puede ser que pique incluso una parte del cuerpo, pero la mayor parte de las personas, ¿sí?, dejan pasar eso, como que no, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, tengo que seguir con mi vida. No me puedo permitir, porque esto lo escucho mucho, no me puedo permitir ahora quedarme en cama, por ejemplo.
Eso es constante, especialmente las mujeres.
Exactamente, ¿no? Entonces, en ese no me puedo permitir, fíjate, realmente el trasfondo de no me puedo permitir, me estoy limitando a mí misma. Hay una parte de mí que tiene que salir, hay una expresión que tiene que ser observada y sin embargo lo voy tapando, bueno, por 1,000,000 y 500,000 capas de excusas, porque no dejan de ser excusas que la mayor parte de ellas residen en el inconsciente, ¿no? Por lo cual aquel síntoma no es visto y no es escuchado, ¿no? Entonces, todo síntoma es una alarma que cada vez se hace más potente en la medida en que hay que prestarle atención y hay que escucharlo. Pero aquí volvemos al principio. ¿Qué tan conectadas estamos con nuestro cuerpo y nuestro ser?
¿Y qué creencias están abonando ese no parar, ¿no? Al final...
Exacto, ese no parar, ese tengo que, ¿no? O sea, ¿qué hace que yo crea que realmente se me está yendo el tiempo y es, entre comillas, una pérdida de tiempo, poder tener una conexión más profunda y explorar que si me duele la cadera en una semana, todos los días, y en un mes, 4 semanas, entonces esa cadera me está dando algo para decir, ok, ¿qué es lo que hay aquí que mirar? Entonces, mi invitación es explorar el dolor desde una perspectiva consciente. Eso incluye, sobre todo, la comunicación, sobre todo, principalmente. A partir de aquí, todo es un ejercicio que hago con diferentes preguntas que van encaminadas a tomar conciencia de lo que hay, y una vez que la persona se hace consciente, generalmente ya tenemos bastante del camino recorrido.
Claro, ahí hay un proceso de aceptación, que también lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, ¿no? No quiero tener dolor, no me gusta tener dolor, no quiero sufrir. Entonces, realmente hay un rechazo al estado físico que se está manifestando, hay una negación, y cuando hay una negación hay una no aceptación. Y cuando no hay una no aceptación hay una resistencia, y la resistencia genera como más estrés, y el más estrés genera más dolor, y es un bucle. Entonces, mi pregunta es, ¿lo que hay de fondo, inconsciente, es como vivir en un estado de carencia constante y crónico en el que no soy merecedora de tener tiempo, no soy merecedora de tener salud, no soy merecedora de ser abundante? ¿Dirías que va por ahí, como ese estado ahí, ese caldo de cultivo que va como sumando tensión a la olla, ¿no?
Digamos que ese es un ingrediente del caldo muy importante, lo que acabas de mencionar. Pero también está el tema de la, bueno, del sentir lo que siente otra persona, ¿no? O sea, tengo que sentir dolor porque en mi familia, ¿sí?, o en mi barrio, o en mi cultura, o en lo que sea, ¿sí?, es normal tener artrosis a los 50 años, ¿no? O sea, no siempre está el no es merecedora, muchas veces sí, por supuesto, ¿no? Pero también está lo que es aceptado dentro de un grupo familiar. Porque si todas las señoras de 50 años en la familia de María, por poner a alguien, ya empezaban con signos de artrosis, entonces yo, como soy representante también de esta familia, bueno, me va a tocar lo mismo. Claro. ¿No? Y como gran creadora que soy, si me pongo en este ejemplo de esta supuesta señora, como gran creadora que soy, por supuesto que me empiezo a generar artrosis. ¿Vale? En X tiempo, no importa, pero voy a terminar desarrollándolo, ¿no? Y el cuerpo habla. Habla de muchas cosas.
Es donde aparece el concepto, no, es que es hereditario.
Claro, porque muchos te van a decir que tengo la lucha aquí en mi casa, mi marido es veterinario, y entonces todo le atribuye a la genética. Entonces, no, eso es la genética. Eso es la genética. Entonces, no es, o sea, es, los genes están, pero si tú no le das el elemento para que el gen se exprese, el gen no se va a expresar. Entonces, hay una cosa
Esa
encima de la genética, que es la epigenética.
Exactamente. Y hablando de la expresión genética que hablas también, o sea, ¿y qué tal? Porque todo el mundo nos habla de la expresión genética en lo que hace a la manifestación, en este caso de enfermedades hereditarias, ¿no?
Sí.
O que se dice hereditarias, ¿no? Que
Sí.
como muy bien dices, a esos genes hay que darle un pequeño empujón, ¿no? Para que se expresen. Pero ¿por qué nadie nos habla de qué capacidad también genética podemos tener para, por ejemplo, fortalecer nuestros músculos, ¿no? Porque siempre se habla en detrimento de la genética como la gran causante de patologías o que está atrás de muchas cosas que la ciencia no puede explicar en grandes rasgos, ¿no? A veces muchas de esas dicen, ah, no, es una patología genética, ah, no, no, esto es congénito, ah, no, no, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, no, esto también puede tener otra mirada y también existe la posibilidad de potenciar información genética para nuestro beneficio.
Totalmente. Me he quedado ahora como dándole vueltas a toda esta información.
Sí. Bueno, ¿y cómo escapamos
¿Cómo se
entonces
abre ahí?
al tema de la vejez?
Ahí, era un ejemplo. Yo quiero traer ejemplos para que la gente comprenda de lo que está hablando Carolina. Hemos hablado de la artrosis. Otro síntoma que especialmente en los hombres les obsesiona mucho, que es la calvicie. Esos chicos jóvenes que resulta que su padre, su tío, su abuelo, su tatarabuelo, a los veintipocos se quedaron calvos. Y ellos es, ah, voy a ser calvo, no quiero ser calvo, ¿no? Claro, es más
Sí,
de lo mismo. Es que, claro,
exacto.
en tu clan todos eran calvos. Pues tú también vas a
Claro,
ser calvo, ¿no?
exacto. Esas son las creencias limitantes. Pero bueno, también quiero comentarles, bueno, las células tienen memoria, ¿no? Nuestro cuerpo tiene memoria, ¿no? Más allá de aquello que es una creencia que por ahí se puede digamos, entender más a nivel mental, ¿no? A nivel de estos decretos, estos juramentos, estas fidelidades, ¿no? Hacia el sistema familiar o social, también el cuerpo por sí mismo, como una entidad viva que somos, ¿no? Tiene la memoria y tiene un registro celular de lo que ya ha vivido, ¿no? Por supuesto que estamos absolutamente conectados, no hay forma de desconectar mente, cuerpo, espíritu, somos toda una unidad y estamos en comunión además con todos los demás, una unión constante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta información, ¿no? Vamos a volver a tomar a un ejemplo y vamos a poner a la señora María de vuelta, ¿no? Que cree y piensa y está segura porque toda su familia fue igual. ¿Vale? Que ya no va a poder más salir a correr, porque a los 60 años ya no está bien visto que una señora salga a correr, según su creencia familiar. ¿Qué pasa con sus células? Porque esa información impregna sus células y deja una impronta, ¿sí? En esas células, ¿no? Entonces, hay una parte también que también practico con las personas que lo requieren, que se llaman procesos corporales. Los procesos corporales son una parte del abordaje de Access Consciousness, que es una de las espectaculares herramientas que también utilizo, que es un método creado por Ben Gier y Gary Douglas. Y este método lo que busca es a nivel físico, porque aquí sí que hay que tocar a la persona en diferentes partes según el proceso que uno practique, ¿no? Para ayudar a la desprogramación celular, a la despolarización celular, a quitar todo ese quantum de energía que está acumulada y funcionando, ¿sí? Para, por ejemplo, acelerar la degeneración celular, la degeneración de los tejidos y todo lo que eso conlleve según cuál sea la creencia que va dirigiendo el proceso, ¿no? Ahí es donde entramos en el tema del envejecimiento, ¿no? Y fíjate que cada cultura, si uno mira las culturas en el mundo, tienen diferentes conceptos de lo que es envejecer, de la importancia o la no importancia que le dan a las personas mayores dentro de las sociedades, ¿no? Y de repente una persona, de, por ejemplo, de una cultura oriental, puede tener un concepto totalmente diferente a una persona que viva en el mundo occidental, ¿no? Y por lo tanto, los 100 años de una persona oriental van a ser diferentes de los 100 años de una persona occidental, si es que llegan muchos de esos, ¿no? Porque esa es otra. Se tiene como que la longevidad tiene que ir de la mano, ¿no? De la enfermedad, del sufrimiento, del aislamiento social.
De los procesos degenerativos mentales, ¿verdad? Fíjate que traes un tema súper interesante, porque es verdad que en la sociedad occidental, al menos aquí en España, es como que dejas de ser productivo y dejas de ser útil, ¿no? Entonces, por eso cada vez hay más pues asociaciones, afortunadamente, personas con conciencia, que están como trayendo a primera fila que entrar en la jubilación, en la edad de jubilación, en el que dejas de ser productivo, en el proceso del sistema, no significa que no seas útil y no puedas aportar, ¿no? Y creo que falta camino por hacer, pero que afortunadamente se están como rescatando a esas personas para que formen parte de algo de manera activa dentro de esa conciencia diferente, sin que se sientan viejos y en desuso, que yo creo que es lo que emocionalmente acaba envejeciendo más al final, ¿no?
Seguro. Fíjate que increíble, porque se termina configurando la vida en función de lo que uno pueda aportar y no en función de lo que uno es. Entonces, cuando uno sale del circuito productivo, deja de tener sentido de aportación. Es lo mismo que les pasa a las mujeres cuando comienzan con la menopausia. O sea, por más que no vayas a tener un hijo a los 50, el quiebre por las creencias y por todo este conglomerado que rodea la construcción de la mujer hace de que sea un quiebre en la vida, ¿no? Cuando dejas de ser reproductivamente útil. Pero eso no significa que dejes de ser mujer.
Exacto. Exacto.
No significa que dejes de ser un ser humano.
No, aparte la fertilidad que lo acabas de comentar, a mí esto también, ¿no? Como que me hace mucho ruido, como diríamos, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque la fertilidad también tiene que ver con la fertilidad de un proyecto. Claro. O sea, no todas las mujeres eligen ser madres, o no todas las mujeres han sido madres, aunque no haya sido una elección consciente el no serlo, exacto, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, el útero también tiene memoria, ¿no? Nuestro útero tiene memoria, ¿no? Entonces, mi mirada es, ¿y qué tal si, ok, ya no tienes más menstruación, ¿no? Pero eso no significa que no sigas siendo fértil. ¿Fértil para qué? Fértil para dar vida a un proyecto.
Exacto.
Por ejemplo, un proyecto para tu vida, según lo que cada uno le guste hacer. A alguna gente les encantará un proyecto de estudiar jardinería, no sé, porque se me acabó de ocurrir, pero cualquier otra cosa. Entonces, ¿y eso?
Vos podés maternar, ¿no? El último día de tu vida, lo que te ocurra que quieras maternar, o sea,
exacto.
Esas son las limitaciones de las creencias que van limitando nuestra manera de habitar el mundo y nuestro cuerpo.
Exacto, entonces ¿qué tanto puede estar ser una contribución para una señora que igual su periodo de menopausia lo viva con mucha sensación de angustia, ¿no? ¿Qué tanto puede ser comenzar a ayudarla de repente desde esta contribución de crear conciencia en que no tiene nada que ver la fertilidad, ¿no? Con el no servir más para crear, ¿no? O sea, hacerle tomar conciencia, ayudarle a tomar conciencia, si esa es su elección, por supuesto, ¿no? De cuánto más puede crear desde otro momento diferente de su vida, ¿no? Y que eso no tiene que llevarla a engordar, quedarse calva, no sé, un montón de también creencias que vienen ligadas con lo mismo y con el funcionamiento hormonal. ¿Y qué tal si se le puede ayudar, ¿no? Diciéndoles que desde este lugar también sus hormonas funcionan, que no se quedó agotado su sistema glandular, ¿sí? Y que hay muchísimas cosas de las que ahora puede empoderarse en una mirada diferente, ¿no?
Es el cambio de mirada, ¿no? Al final es lo que hace que se haga un giro físico, emocional y mental y empieces a vivir lo que estás viviendo desde otro lugar y empiezas a co-crear una nueva realidad.
Exactamente.
Una pregunta, cuando tú trabajas con un consultante o con un paciente que ya no es más paciente, no sé cuál es el nombre ahora, alguien que va a consultar, y trabajas con estas barras que mencionas, con esta herramienta, ¿lo puedes hacer online?
Pues sí, podemos trabajar online, sí. Hay otras técnicas que son abriendo preguntas, digamos. Sí, sí puedo trabajar online. Sí, sí, sí. Puede ser a distancia. Incluso hay personas que, por la circunstancia que sea, he realizado bien trabajos mixtos, o sea, a veces presenciales y a veces a distancia, o a la distancia que sea. No hay ningún problema. Se puede hacer. No es la aplicación de las barras a nivel de cuerpo, de tocar cuerpo, eso sí que tiene que ser, los procesos corporales tienen que ser presenciales, eso sí, pero el hecho de ayudar a tomar conciencia o contribuir al proceso de conciencia se puede hacer online.
Perfecto.
Carolina, se me ocurre otro tema también socialmente como muy
ahí,
de moda.
No las escucho ahora mucho.
¿Nos escuchas?
Ahora, a ver si estamos.
Hola. Vale. La obesidad. Esas personas que dicen, bueno, es que yo todo me engorda, es que haga lo que haga no pierdo peso. Claro, mega sistema de creencias respecto a la imagen y al peso, ¿no?
Sí, sí. Está la, digamos, la comida, todo aquello que se ingiere, no olvidemos que es energía. O sea, todo es energía. Y aquello que estamos comiendo también, ¿no? Entonces, por aquí, y digo de vuelta, siempre es muy personalizado, ¿no? Pero se me ocurre decirte qué energía estás alimentando, ¿no? Tanto para el que hace una conducta abusiva, ¿no? De los alimentos, como el que restringe, porque finalmente siempre hay un proceso atrás, ¿no? De todo eso. O sea, qué energía estoy resistiendo, qué energía estoy abusando y desde qué, digamos, cómo me ubico yo con respecto a eso, ¿no? Lo hago por elección, lo hago por fidelidad, lo hago para callar aquello que no quiero ver, ¿no? Entonces, claro, esto destapa, esta es la punta del iceberg, ¿no? A partir de aquí es un proceso para recorrer con la persona en concreto y según lo que vaya sintiendo, ¿no? Pero desde ese punto de vista que yo lo considero, la alimentación, aquello que ingerimos, esa energía que ingerimos, está muy relacionado con la vida misma, ¿no?
El cómo me
con la vida me refiero.
Cómo digiero la vida, claro, cómo asimilo la vida, ¿no?
Claro.
Exacto. Cómo elijo estar vivo, cómo alimento.
¿Cuántas mujeres y hombres, pero digo mujeres porque es con lo que más uno está en contacto y está permanentemente viendo cuando habla, que me sobran 4 kilos, que me sobran 8 kilos, que, o sea, que me he engordado, y engordado en función de qué? ¿Cuál es el parámetro que dice que tienes que estar de una determinada manera? Porque los parámetros de ser saludable han ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el parámetro que indica que tú tienes que estar saludable con tal peso?
Exacto. Y ahí volvemos a aquello de ser, de empoderar a las personas, ¿no? Y acompañarlas en este proceso de creación de una propia realidad, ¿no? O sea, ¿estoy gorda? ¿Quién dice? Como tú dices, ¿no? O sea, según el criterio de quién, ¿no? Y volvemos a la comparación de las sociedades oriental-occidental, que también nos viene perfecto justamente para el tema de la obesidad o de mostrar el cuerpo, ¿no? O sea, el mostrar para otros, el mostrar para afuera. ¿Y qué pasa conmigo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me siento cómoda en este peso, que ni idea cuál es, pero que tampoco es relevante? ¿A qué estoy haciendo relevante? ¿Sí? ¿O para quién estoy haciendo algo relevante y yo no estoy participando en esa ecuación, ¿no?
Claro, Claro, cuando me pego a esa mirada de tienes a tal edad y con tal altura tienes que pesar tanto, me estoy pegando a un estado de conciencia de otra persona, no el propio.
Es el punto de vista de otro. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a ser conscientes que el punto de vista es lo que crea la realidad de cada uno? ¿No? Bueno. El propio punto de vista crea la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a ser consciente, ah, ok, entonces esto no es así, esto lo puedo cambiar, porque mi punto de vista no tiene por qué coincidir con el tuyo, ¿de acuerdo? Y eso no significa de que yo esté mal o que tú estés mal, ¿no? Simplemente de que cada uno somos diferentes y por lo tanto podemos tener puntos de vista diferentes.
Qué buena esta frase, el punto de vista crea realidades, porque constantemente estamos tomando los puntos de vista de los demás.
Todo el tiempo. Y entonces, nos evaluando en función de eso.
Y nosotras, ¿no? O sea, al final, lo ha dicho y ha sido como, wow, esto es súper, me lo quedo para interiorizar. Porque una de las cosas que yo digo en el acompañamiento que hago de uno a uno, o en los retiros, o en los grupos, es no creas nada de lo que te he dicho. Claro. Muchas veces las caras son de ¿y para qué he venido?
Claro,
exacto. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser mi punto de vista basada en mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, que te estoy compartiendo. Entonces, yo te invito a probar, a experimentar, porque esa es la, al final, lo tuyo, lo que vas a hacer, tu traje personal. Cuando tú lo pones en práctica y te das cuenta que no te funciona, pero has descubierto que eso otro sí.
Exactamente.
Tu punto de vista también está en función de nuestras propias, porque el hecho de que uno trabaje con esto y sea terapeuta no significa que no tenga un bagaje increíble de creencias limitantes y todo lo que viene arrastrando. Justamente uno, el primero en experimentar con uno es uno, ¿no? O sea, es ir viendo, ay, tengo esta creencia, ay, o sea, es que...
Exactamente. Y esta pregunta, esta frase que apuntó Mar, ¿no? El punto de vista crea la realidad, es una herramienta de Access que yo utilizo mucho y me encanta, porque realmente cuando comenzamos a, digamos, a tomar esto en cuenta, ¿no? Y a darnos cuenta que si nos independizamos del punto de vista de otros, mi realidad tampoco va a ser juzgada por otros, porque yo no le voy a dar pie a que otro lo juzgue.
Claro, es que nos otorga libertad absoluta.
Exactamente, bueno, es que de eso va, de crear conciencia, y por eso soy tan, digamos, adhiero tanto a esta herramienta maravillosa de Access, que soy facilitadora certificada y ya estoy de barras, ya estoy en el proceso de certificación de barras, y esto es, y me encanta poder ofrecerlo y me encanta poder hablarlo, porque realmente hay un montón de herramientas que compartir y que contribuir a las personas, ¿no?
Yo, Caro, ya te lo dije, quiero una sesión contigo.
Cuando quieras.
Para experimentarlo. Y así que, bueno, ya lo hablamos, y porque me pareció súper interesante, ¿no? El que uno, aunque tenga otras herramientas, pero probar con una compañera en la que tienes confianza, en la que respetas y que te puede ofrecer otra mirada, todo nutre y todo te hace ese, empezar a co-crear constantemente, ¿no?
Y sí, porque en definitiva uno es un buscador permanente.
Buscador encontradora. Yo ya soy buscadora encontradora.
Vos ya sos encontradora. Está bueno, sí, siempre lo decís. Bueno, uno va buscando para encontrar.
Es exactamente, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Porque cuando finalmente, digamos, nos vamos encontrando y nos vamos descubriendo, yo creo que también es un proceso, ¿no? El descubrirnos de a poquito, el descubrirnos, el saborearnos, el integrarnos, ¿sí? Y sobre todo, eso tan importante que es aprender a no juzgarnos, ¿no? Aprender a no juzgarnos,
a decir, bueno... El juicio, que nos cuesta tanto. Vamos a hacer un resumen de esos tips que has ido dando, porque me parecen como claves en todo proceso de transformación y evidentemente de expansión de la conciencia, que tiene que ver con la tuya, ¿no? Desde qué lugar partes, siempre pongo el mismo ejemplo, en mi libro lo pongo, ¿no? No es lo mismo organizar un viaje de Buenos Aires a Barcelona
De Córdoba a Barcelona.
De Córdoba a Barcelona.
Muy bien.
Que desde Londres a Barcelona. Entonces, no vas a viajar de la misma manera, ni vas a invertir las mismas horas de viaje, ni muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tips, la escucha del cuerpo, Carolina. ¿No? Sería aprender, eso se puede aprender. De hecho, claro,
por supuesto, todo se puede aprender, todo lo que estés dispuesta a dar un espacio, ¿sí?, de atención y de compromiso con uno mismo, puedes aprender, por supuesto que sí, aprender a escuchar el cuerpo, aprender a no emitir juicios desde la aceptación.
El no juicio, aceptación de lo que es en ese momento y con la capacidad de poder cambiarlo, si es así, pero primero aceptarlo, ¿no?
Exacto. Aprender que la limitación como tal, comenzar a darse el permiso a cuestionarlo, como mínimo a cuestionarlo, ¿no? Mm. A generar esa duda de verdad que no, o sea, de verdad que ya no puedo patinar, como decías tú, o de verdad, o sea, ¿no? ¿Qué hace que yo misma me esté diciendo que no? Y ya cuando entras en el espacio de la duda, eso ya es bastante, ¿eh?
Y la práctica de pensamiento crítico, ¿no? No creerte nada y ponerlo todo en cuestionamiento para dejarte sentir que es verdad para ti, que es verdad esa de certeza, ¿no?
Exactamente, es dejar sentir al cuerpo, conectar con el cuerpo. Claro. Y cuando uno comienza a escuchar al cuerpo, ¿sí?, y hacerlo partícipe de la vida realmente, y sé que puede sonar muy loco lo que digo, pero cuando uno incluye al cuerpo en la vida del todos los días, sintiendo, la vida cambia completamente.
Totalmente.
Porque ya no vas como una máquina.
Ya no te vale el paradigma antiguo, no te vale, no te, ya no te conformas, no compras más la película. Carolina, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te pueden contactar las personas? ¿Cómo te pueden encontrar?
Mira, yo por correo a mi mail. Mi mail personal, que no hay ningún problema, yo estoy encantada de poder resolver dudas.
¿Y cuál es tu mail?
Y si no, mi mail es carogarro@icloud.com.
carogarro@icloud.com.
com, exactamente.
Así sí, Claudio sí. Lo va a escribir en el chat para que toméis nota por si no tenéis claro cómo se escribe. Y si no.
Sí.
Y si no es por email.
Vale, y si no, bueno, y si no es por email, es por WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en la gente que realmente esté comprometida en poder.
Yo invito, digamos, para no dar tu teléfono por aquí, yo invito sí. a quien quiera tu contacto que me contacte o contacte a María José.
Exacto.
Y ya por privado sí. pasamos sí, 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 de WhatsApp de Caro. Y hasta aquí. Carolina, te invitamos a que vuelvas, porque yo creo que sería bueno un programa solo de Access Bars.
Ay, sí. A mí.
Vale.
Sí. Para hablar de la técnica en sí misma, ¿no?
Me encantaría, porque hay muchísimo para compartir, muchísimo. Y realmente son herramientas que a mí me han sido de muchísima utilidad y realmente me han cambiado mucho la vida. Y qué más que poder compartirlo con quien quiera y quien esté dispuesto, yo desde luego estoy encantada.
Abriendo espacios de aprendizaje y de conciencia. Lindísimo.
Y de compartir. Amiga, se fue.
¡Se nos fue! ¡Otro viernes más! ¡Wow!
Carolina, gracias por estar en Alma de Mujer, por tu generosidad, por tu cariño, por tu dulzura, por tu sapiencia, por todo.
Esa, gracias. Muchas gracias.
Aquí estoy, sí. No las escucho mucho, las pierdo un poco.
¡Ay, qué pena!
Nos tienen
que ¡feliz vida!
Buen fin de semana, buen viernes.
Despierto,
Carolina. Gracias.
Muchísimas gracias.
Todos, besito, nos estamos yendo.
Muchas gracias.
Gracias, Claudio, siempre.
Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @ Majo Bioemocional, YouTube/ María José Irasola. Visita su página web www.mariajoseirasola.com. Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España, +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros.